Geografías inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. Geografías inestables, con Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Geografías Inestables por Radio Cultura, con nuestro programa de geopolítica con Damián Svald de Zoom Internacional. Como todos los jueves, y hoy es nuestro último jueves del año, espero que sea del año, de este año que siguen siendo complicados, 2021, y bueno, estamos acá con Damián. ¿Cómo te va, Damián? ¿Cómo estás?
Hola Martín, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte todo muy bien acá, mirando el año.
Y con un clima que recién hablaba con nuestra operadora, Natalia Alfi, que el clima está muy gentil, ¿no? Con este año, con este fin de año.
Sí, ¿no? Como que el verano se resiste a llegar, ¿no? Está lindo, ¿no? No hay temperaturas así muy agobiantes acá, por lo menos, ¿no?
Sí, yo no quiero de vuelta generar celos, pero estoy en José Ignacio y me acabo de llegar de la playa, me di un buen baño en el mar, mira. Así que estoy con una energía renovada para empezar ahí duro. Esta temporada que Se anuncia también, con esto de la pandemia, de la crisis sanitaria que no ha terminado. Después vamos a hablar un poco de Gran Bretaña y de Inglaterra con Boris Johnson y unas cuantas situaciones complicadas, entre ellas también, por ejemplo, la pandemia. Tú sabes que yo leí hoy que Londres está muy complicado, ¿no? Es así, ¿no?
Sí, varios países de Europa me parece que no la pueden controlar. Sí, hay una, por lo menos no ha crecido demasiado el número de infecciones graves, pero Alemania tiene hospitales colapsados, hay muchos casos, muchísimos casos, y de a poquito creo que está llegando también acá a la región, ¿no? En Argentina están creciendo los casos, no sé cómo está en Uruguay, sé también que en Chile están creciendo, digo, me parece que va a ser inevitable que esta vez esta oleada pegue de vuelta acá en la región, ¿no? Hay mucha preocupación al respecto, sobre todo porque no se sabe bien las consecuencias, ¿no? Y cómo va a responder los planes de vacunación.
Y frente a esa incertidumbre, acá, por ejemplo, lo que es la pretemporada, ¿no? Que es algo que también marca mucho lo que va a pasar. En Uruguay la temporada de verano es parte de los ingresos más importantes de la economía, claro. O sea, que es algo motor muy, muy importante. Acá veníamos bastante bien, se venía manejando muy bien el tema, volviendo a números no a los del 2019, pero sí a los digamos, mejores que los del año pasado, por supuesto, y ya empezaron las cancelaciones. Yo, por ejemplo, acá están haciendo una evaluación, pero ya hay muchísimas cancelaciones europeas, ¿no? De Europa, de Inglaterra.
Reservas.
Sí. También hablamos con una amiga nuestra que está en Nueva York, que recién llegó a Nueva York desde acá, y también parece que hay... está muy complicado el tema de Nueva York, que es que me parece como una pesadilla, ¿no? Que no termina, es curioso este tema, ¿no?
Es impresionante, acá también del turismo interno en Argentina también se habla de que mucha gente está también cancelando, porque bueno, nada, no quiere juntarse en lugares, la verdad es una pena, pero bueno, nada, me parece que hay que convivir con esto los próximos meses y años, hasta que definitivamente se consolide el tema de la vacunación y que realmente sea efectivo para esto, ¿no?
Yo me di ayer me di, Damián, la tercera dosis de la vacuna acá en Uruguay, la Pfizer. Y vos sabés que, de verdad, ¿no? Yo no soy partidario de la vacuna, dentro de todo no tengo un convencimiento total, pero creo que ayuda, creo que hay que buscarle esa vuelta, parece ser que si se complica un poco por mi edad y por otros temas, yo creo que bueno, uno dice, bueno, vamos a cubrirnos, ¿no? Más allá de la perfección de la agenda, de la forma en que se maneja en Uruguay el tema de la vacuna y la agenda, todo el sistema sanitario uruguayo, la verdad que aprovecho para destacarlo, de verdad que yo me di la tercera dosis, y yo decía, ¿servirá para algo esto? Y seguía pensando, ¿no? Porque vos fíjate que Nueva York, por ejemplo, están vacunados, muy vacunados, y sin embargo está ahí la cosa, ¿no?
Hay que estar... En Gran Bretaña también, es terrible el récord de casos de estos días, es impresionante, y hay buena, buena cantidad, buen número, buen porcentaje de gente vacunada. Pero de nuevo, me parece que lo que te dicen es eso, que pega menos o que no pega de forma grave, ¿no? Cosa que sería también, que, cosa que es muy importante, ¿no?
Y sí, con eso ya alcanzaría.
Yo creo que punto, sí, claramente. Pero bueno, es difícil, la verdad que la situación es difícil.
Damián, bueno, hoy tenemos varios temas para hablar, temas importantes, temas de fin de año. Uno de los más importantes es justamente las elecciones que están ahora sucediendo en Chile. Yo creo que es de lo más importante que está pasando en Latinoamérica este año. Y tenemos la segunda vuelta al balotaje el domingo, ¿no? Este domingo, sí. Entre el candidato de izquierda, Boric, y el candidato de derecha o extrema derecha, Kast. Aunque ahora los dos están más moderados, así, ¿no?
Sí, yo creo que si esto sigue un poco más, ya van a coincidir en todo, ¿viste? Porque partieron cada uno de sus extremos, ¿no? Se polarizó, por lo menos ideológicamente. Los números no muestran una elección polarizada la primera vuelta. El 50 y pico%, creo que el 54% de los votos se dividieron entre los dos. Es un porcentaje más bajo desde el retorno a la democracia que los dos primeros saquen tan pocos votos. Eso quiere decir que hay mucha gente, casi la mitad del país, que no votó por ninguno de los dos en estas elecciones, en esta primera vuelta. Entonces la expectativa justamente es cómo se va a comportar esa gente que no votó por ninguno de los dos. Y otro dato para tener en cuenta, me parece, Martínez, la cantidad de gente que va a ir a votar, ¿no? En la primera vuelta hubo un porcentaje de alrededor de 47, 48% de gente que va a votar. La apuesta es, sobre todo por el lado de Boric, que vaya más gente, o si va la misma gente, porque quizás los que fueron a votar en primera vuelta y no votaron por ningún candidato no les interesa ir a votar, y si van los que no habían votado. Entonces, me parece que estos números son claves. En primer lugar, hay mucha gente que no votó ninguna de las dos opciones en la primera vuelta, hay que ver cómo se comporta. Y en segundo lugar, como no es obligatorio, ¿a dónde van? Uno se imagina que con el clima político que viene viviendo Chile, que todos venimos hablando hace mucho, debería haber, me parece, ahí una no sé si masiva, ¿no? Pero la gente debería expresarse, porque como decimos siempre, es una elección para mí clave, ¿no? Se define un modelo de país. Y los candidatos, como te decía, salieron todos de su punto de extremos y a medida que empezó la campaña para la primera vuelta, se fueron yendo al centro porque necesitan esos votos y obviamente en una segunda vuelta electoral, me parece que ya, digo, Kast, ¿viste? No sé si vos pudiste ver las últimas declaraciones y su posicionamiento en el debate, ya no se mete en temas de la mujer, tampoco reivindica, quiero decir, pero por lo menos no habla de medidas muy, muy, muy extremas. Boric lo mismo, ¿no? Recibió el apoyo de Bachelet, de la concertación, recibió mucho apoyo de la intelectualidad, ¿no? De la intelectualidad chilena y la intelectualidad internacional, ahí estuve leyendo que recibió cartas de apoyo. Pero me parece la estrategia de los dos es esa, ¿no? Ir al centro. En el sector de Boric, lo que estuve leyendo es que también están bastante preocupados porque lo que se está mostrando Kast humanizando a Kast, ¿no? Los asesores lo están humanizando. ¿Qué significa esto? Lo están viendo como una persona que podría gobernar, ¿no? Tenía una imagen bastante extrema, bastante de una persona bastante hostil, si se quiere, pero me parece que ahí los asesores le están recomendando que la gente le pierda el miedo, y creo que lo está logrando. Así que no sé, vamos a último momento, se va a definir esto, no están permitidas las encuestas, lo que trasciende por redes sociales y por algún otro lado, es que están muy parejos con una leve ventaja del candidato Boric. Así que veremos, a ver qué pasa.
Vamos a ver, sí, el domingo, ¿no? A mí yo admiro, más allá de los niveles o no, de calidad de los debates en Chile, admiro realmente la capacidad de hacer debates que tienen. Inclusive Uruguay, que es un modelo de democracia, yo creo que estamos muy bien rankeados, no tenemos esa. Últimamente los debates presidenciales son muy pobres, muy. Escasos, no pobres en el debate, sino que no existen prácticamente. El expresidente Tabaré Vázquez, por ejemplo, dos veces presidente de Uruguay por el Frente Amplio, rehusó el debate. Y yo admiro eso que en Chile, bueno, acá, el debate por balotaje entre Kast y Boric O el último fue ahora,
el lunes,
tú vas a hablar, vamos a hablar un poco de eso, pero y tuvieron varios debates. Tuvieron varios debates entre los candidatos, primero, en la primera vuelta, y varios debates. Este fueron dos que tuvieron, ¿no? Tuvieron dos debates.
Sí, y hubo uno radial. No sé si en televisión hubieron dos y uno por radio. De radio seguro hubo, donde ahí fueron bastante duros los dos. Pero bueno, también el formato cambia, ¿no? En televisión tenés que estar mucho más atento, me imagino, ¿no? La cuestión de imagen, los gestos, las caras y demás. Pero sí, eso es lo que decís vos, interesante con esa cultura del debate. En Argentina se impulsó las últimas elecciones. No sé si recordás la de 2015, cuando hicieron el debate mano a mano Scioli con Macri en ese momento. Y en esta hubo, pero con más candidatos. Bueno, hubo segunda vuelta, no hubo, claro, mano a mano. Pero sí, claro. Mira, lo de Uruguay me sorprende. Yo pensé que había más cultura en el sentido de debate.
Sí, sorprende. Y, por ejemplo, el rating del debate del debate este último, del lunes, que tuvieron estos dos candidatos, por cuatro canales, los más importantes, tuvo un 40% de rating, que es enorme, ¿no? Y ahí eso demuestra un poco el interés. Siempre decimos, siempre nos cuestionamos o nos preguntamos si los debates son decisivos. El famoso debate entre Kennedy y Nixon, ¿no? Que siempre lo toman como el modelo del debate, de los primeros debates presidenciales, y cómo la actitud de uno y la actitud del otro, física inclusive, ni siquiera lo que se decía, sino lo que se veía, era, en definitiva, definió la elección. O dicen por que Nixon estaba sudoroso, que no se había maquillado, en fin, y que Kennedy, que ya tenía toda una seguridad en sí, ¿no? Como que era presidente ya, naturalmente.
Claro.
Hizo que
demostraba ya como...
Demostraba. Acá lo que tú decís de Kass es cierto. Vos ves a un Kass mucho más moderado, mucho más al centro, no hablando de sus famosas propuestas de extrema, no reivindicando a lo que fue el pinochetismo, la dictadura más sangrienta.
No reivindicando, sino esbozando alguna crítica sobre la... Claro. Bueno, imposible de evitar también, ¿no? Sobre las violaciones de derechos humanos y demás. O sea, él se metió para rescatar el lado, si quiere, económico, ¿no? Porque eso fue la base del progreso chileno. Pero sí, fue duro, llamó dictadura en un momento también al gobierno de Pinochet, como que se estaba despegando de esa idea de reivindicativa de ese periodo, ¿no?
Ahora, vos viste, ¿estás de acuerdo que estuvo atacando Kass y dejó a Boric como la defensiva? Boric tuvo que, de alguna forma, explicar el tema de, bueno, varios temas, entre otros, si es capaz o no para gobernar, por la edad, por su inexperiencia, etcétera. Habló del tema también de su acoso, al final, del acoso, de supuesto acoso, que no lo fue, que no es exactamente un acoso. Habló de muchos temas, de, por supuesto, la alianza con los comunistas, ¿no? De Xi Jadwe, que es el líder del Partido Comunista, el candidato del Partido Comunista, que fue uno de los posibles candidatos a la presidencia. Boric le ganó, que fue una de las primeras sorpresas. Era ministro del Interior, y bueno, ahí tuvo Boric que desmentir el acoso sexual, tuvo Boric que desmentir un tema de las asignaciones estas, las famosas, las asignaciones, no me sale el nombre ahora, que tienen en Chile, como las asignaciones privadas, ¿no? Las pensiones, digamos, fondos de pensión. Hay una cantidad de cosas, y al final Boric habló de un festival de mentiras, defendiéndose sobre las acusaciones de Kass, pero... ¿tú lo viste así como a la defensiva, Boric?
Sí, yo creo que fue la estrategia de ponerlo de tratar de eso, de ponerlo como mentiroso, ¿no? De exponerlo con todo lo que había propuesto y demás. Y yo creo que tuvo bastante éxito en ese sentido, por lo menos eso es lo que dicen la prensa más, si quiere, más independiente, ¿no? De medio lo intentó acorralar. Y él se dejó, me parece, lo propositivo, ¿no? Hablar de futuro, hablar de sus ideas, tratar de, nada, arrinconarlo al candidato, sacarlo dejar de no dejarlo que se humanice Kass, sino exponerle todas sus contradicciones y todo lo demás. De vuelta, no sé cuánto impacto puede tener esto en las selecciones, sobre todo en las selecciones tan cerradas y donde hay mucha gente que está fuera de esto que puede volcar la elección. Me parece que gane quien gane, tampoco lo va a hacer con un apoyo extremo y nada. Y después habrá que ver si esto ya es otro capítulo que seguramente podremos ver el año que viene, ¿no? Pero cómo gobernar, ¿no? Cómo gobernar con tan poco apoyo en un Chile bastante explosivo en ese sentido, ¿no? En cuanto a lo social y demás.
En un Chile que construyendo su nueva constitución, que todavía no terminaron, con un parlamento muy dividido, como decís tú, ni el gane quien gane, va a ser muy difícil, con la crisis sanitaria, que acá también hubieron diferencias interesantes, porque Kast mantuvo firme un poco la teoría, la gran eslogan de los partidos de derecha en europeos, de justamente permitir la libre circulación, no obligar a la ciudadanía a estar encerrada, como el tema de la libertad por encima de todo, la libertad individual, ¿no? Y Boric, en definitiva, respaldó la política sanitaria del presidente Piñera, ¿no? Ahí ves también una diferencia importante, ¿no? Porque en este momento que estamos hablando de una pandemia que aún está ahí, la crisis sanitaria latente, Chile que tiene algunas complicaciones, en América Latina creo que es de los primeros que por lo menos está muy, muy bien informado todo lo que pasa en el tema sanitario, esto hace también que marca una diferencia. Lo acorraló también Kast a Boric con un tema de consumo de drogas y Boric sacó un resultado, un análisis, como que no había consumido, ¿no? Esa, es como que, en definitiva, yo lo vi también a Boric un poco como tratando de explicar, ¿no? Esa estrategia que le armaron a Kast parece fue bastante buena, porque lo lograron sacar de... No, el que era cuestionado era Kast, por el origen del padre nazi, ¿te acordás? Afiliado al partido nazi, por sus actitudes durante el pinochetismo, por una cantidad la personalidad de Kast impresentable, políticamente incorrecto, con todo lo que era política de género. La dictadura, dice que dijo en un momento la dictadura gay, parece que dijo en unas elecciones anteriores, ahora habla de dictadura sanitaria. Es decir, es un tipo muy, muy complicado de explicar, ¿no? Pero
claro, sí, fue, intentó de vuelta, como digo, sacarlo de ahí, provocarlo a Boric. Boric intentó tratarlo al otro de mentiroso, me parece que ahí fueron la estrategia de los dos quedó clara en ese sentido. Pero también, sí, obviamente, en esta época también de fake news y demás, tirando acusaciones poco muy difíciles de comprobar, me parece que se empantanaron en eso, y los debates también tienen esto, ¿no? Porque a veces juegan más los asesores, las estrategias, que realmente el contenido. Pero bueno, en una época en donde vos necesitas ser muy espontáneo, ser muy, muy claro, ser muy directo, con mensajes cortos, me parece que eso atenta contra también con la profundidad y demás, porque sería algo bastante aburrido en definitiva. Pero nada, me parece que ahí cada uno se fue como creyéndose ganador de por lo menos el debate. Y de vuelta, no creo que haya modificado demasiado los números, y hay que ver qué pesa más el domingo, ¿no? Si esta idea del miedo al caos entendido como lo que está pasando en Chile desde hace 2019, que sería algo así como un apoyo a Kast, ¿no? Si la gente tiene miedo de esto que pasó, me imagino que se va a terminar volcando más por Kast que por Boric. Ahora, si la gente en esta adrenalina que se generó en Chile, estos cambios, se la juega y apoya un poco más a eso, diciéndole, bueno, vamos por esto, yo creo que ahí Boric puede sacar ventaja. Me parece que esos son los dos grandes clivajes que va a haber ahí, ¿no? El caos o la apuesta al cambio. No sé. Porque Kast va directamente, es orden, ¿viste? Voy a ordenar esto. No cree que esto haya sido algo positivo lo que ha pasado en Chile. Boric sí lo ve como una irrupción de la sociedad para cambiar las cosas, ¿no?
Sí, además tocaron el tema de la violencia, justamente, y ahí Kast, como decís tú, dijo, acá hay que poner orden, y habló el carabinero como una figura esencial en la vida, ¿no? Y Boric tuvo posturas, tuvo un discurso y una opinión, por supuesto, mucho más moderada, y es parte del problema de la crisis del 2019, ¿no? Los disturbios fueron en el 2019 en Chile, ¿no?
Ya sí, con sí, sí. Ya unos sí, no,
mezclas.
Fueron gravísimos, porque...
Sí. Yo, fíjate, estuve en Chile al final de los disturbios, cuando ya estaban superados, y pasé por la famosa plaza. Hice una parada en Chile, que cuando viajo a Estados Unidos me gusta hacer, y una parada de unas horas, ¿no? Una escala, digamos. Y me impresionó que todavía en la plaza quedó ardida, quedó un fuego, había gente, había banderas, había... la verdad que esto que va a pasar el domingo es clave, inclusive para América Latina. Lo dijimos por lo menos en el sur, vamos a hablar de lo regional, sí. ¿No?
Va a condicionar la relación de Chile y Argentina. Imagínate un gobierno de Kast, relacionado con el gobierno peronista de Cristina y de Alberto, digo. Hubo un cortocircuito, ¿no? Con el embajador Bielsa, digo.
Imagínate
lo que puede ser. Y una relación muy tensa. No sé, Bolsonaro, el rol que va a cumplir también, ¿no? Que también la está pasando mal en Brasil. Pero para mí es clave, digo, la elección puede ser un antes y un después, no solo en Chile, sino también para la región, ¿no? Puede ser determinante.
Para la región. Damián, si te parece bien, vamos un corte y después Dale. Volvemos con más geografías inestables.
Chance his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there are 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack, toting a machine gun. Church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby 'cause she couldn't afford to feed it, and it was sending people to the moon. In September my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse. It's June.
Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y o recursos. Geografías inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Volvemos entonces con Geografías inestables en esta cálida tarde de verano, aunque todavía no es oficialmente verano. Damián, Vamos por, ¿qué está pasando entre Donald Trump? Siempre activo Donald Trump, ¿no? No termina de... Sí. ¿Le pegó ahora a Netanyahu, parece?
Sí, la ruptura de una pareja que parecía muy sólida y demás sorprendió a todos, ¿eh? Parece que en un reportaje que él dio a un periodista israelí, porque está escribiendo un libro sobre lo que fue los acuerdos de Abraham, ¿viste? Los acuerdos sí. que impulsó la Casa Blanca durante el gobierno de Trump, que fueron exitosos en cierto sentido con cuatro de Israel, la normalización de relaciones de Israel con cuatro países árabes. Bueno, en ese contexto salieron declaraciones muy, muy fuertes y muy críticas de Trump contra Bibi Netanyahu, cuando uno creía que esa pareja política se quiere, que convivieron 2-3 años por lo menos, o un poco más, no, 4 años, pero todo el mandato de Trump, que fueron políticos los más cercanos, pero bueno, parece que se rompió, dijo Trump, entre otras cosas. Primero ya se sintió mal personalmente, sobre todo porque dice que Bibi fue uno de los primeros en salir a reconocer y a saludar a Biden cuando fueron a las elecciones. ¿Te acordás que Trump no reconoció el resultado, no lo aceptaba? Y lo que está criticando es eso, porque salió a felicitar al presidente Biden mientras él seguía disputando el resultado. Entonces parece que no lo aceptó y... eso. Y claro. Una expresión en inglés bastante complicada sobre él, y dice que desde ese momento no lo volvió a llamar, nunca más volvió a hablar con Bibi, ¿no?
Dice, fue durísimo, una ruptura. Y acá lo que hizo Bibi Netanyahu, de alguna manera, yo no sé qué tanto se apuró, porque vos viste que te acordás cuando estaban en duda los resultados. Hubieron algunos presidentes, inclusive López Obrador, lo comentamos sí. en un programa, que tardó mucho. López Obrador, que es un personaje muy original en muchísimos aspectos, sorprendente, ¿no? Tipo que no viaja, por ejemplo, que no sale, que no tiene una visión muy, no sé si limitada, no sé si me animo a decir limitada, pero de lo que es el mundo, pero en todo caso su principal aliado debe ser Estados Unidos, ahí se tuvo mucho cuidado, pero... Lo contrario, diría yo, con Israel, que Israel tiene que tener muchísimo cuidado, el primer ministro en este caso, en ese momento estaba Netanyahu, de no, de justamente tener buena relación con lo que va a venir, porque Israel tiene una relación con Estados Unidos histórica y única, ¿no? Sí. Y eso es algo que Bibi tiene que cuidar, digo, sí. No se puede...
Pero por eso, pero mira, en defensa de Bibi, yo, por lo que recuerdo, digo, no fue de los primeros en salir a felicitarlo. De hecho, creo que esperó a la polémica, era que había esperado entre 10 y 12 horas cuando se confirmaron los resultados. Así todo, para Trump, lo sintió como una traición. Digo,
sí, no, él, no dice que fue la primer, él dice que fue la no, primera persona, pero...
No, yo creo que no fue eso. Quizás él esperaba que nunca lo hiciese Bibi, pero Bibi también me parece ahí que tiene que priorizar su relación con lo que venía en ese momento de la Biden.
Él esperaba algo como lo que pasó, por ejemplo, Jair Bolsonaro, que dice el mismo, claro. Creo que es en la misma nota ahí, Jair Bolsonaro y Putin no fueron, no sé si no, tardaron muchísimo en reconocerlo a Biden. Se jugaron, Biden, claro. pero yo en ese caso. Digamos, es diferente porque primero Putin está siempre en la cuerda floja, lo políticamente incorrecto, ¿no? Y Bolsonaro ni que hablar, digo, me parece una irresponsabilidad como presidente de Brasil, pero nunca depende como depende Israel de Estados Unidos. Y eso yo creo que Bibi Netanyahu, como buen político que es, supo entender rápidamente que tenía que reconocer al presidente,
Sí, porque iba a haber un día después de Trump, pero parece
fuck
que
lo him. Le dijo sí, fuck him.
Sí, directamente, sí. Directamente. La traducción acá que se joda, pero bueno, digo, no sé exactamente cómo lo vamos a traducir, pero parece que lo que más le molestó a Trump era que le grabó un video a Biden. Me parece que eso dice para qué hizo eso, como nada, que fue demasiado demasiado bueno y aparte que ponerse el contexto en ese momento estaba toda esta cuestión de de Trump, que estaba absolutamente sacado, cuestionando los resultados que llegaban de distritos. Había algunos estados donde se estaba peleando voto a voto. Nada, pero por eso me parece que ahí hubo una ruptura y hay que tenerla en cuenta, porque Trump sigue siendo un actor preponderante de la política norteamericana. Es verdad que Bibi está en retirada, aunque sigue también estando en la oposición. Ambos están en la oposición de sus países, pero a ninguno de los dos se lo puede descartar como que en algún momento se vuelvan a cruzar. Y nada, y Trump, yo creo que también a Israel, durante la época de Bibi, le dio todo, ¿no? Prácticamente todo. Sobre el tema del traslado de Jerusalén, ¿te acordás de la embajada?
Sí, sí. El traslado, ¿no? Porque el reconocimiento de Jerusalén como capital es algo que ya tiene creo que en el 90, no estoy seguro, pero creo que en el 90 muchos países la reconocieron, en fin, no Naciones Unidas, pero muchos países, entre ellos Estados Unidos, pero nunca hicieron el traslado, que era el gesto, que era como es diferente, claro. ¿No? Es como concretar, todos hicieron más o menos, no sé si, ¿quién estaba en el 92? ¿Estaba Clinton? Yo no me acuerdo si era Clinton. No,
estaba Bush. Clinton.
No, y vos fíjate, la relación de Estados Unidos con Israel, sea quien sea el presidente, pueden haber habido matices. Trump fue uno, justamente, es verdad, que fue uno de los que más empujó esa relación y llevó a esto, a trasladar la embajada, que era un gesto excepcional, y una cantidad de otras cosas más que apoyó al gobierno de Netanyahu, ¿no? Es verdad.
Sí. El peor momento, o de los peores momentos, fue la relación con Obama, ¿no? Donde Biden era vicepresidente. Fueron momentos muy tensos y demás. Pero vos sabés también que hay que decirlo, que al final del gobierno de Trump, también de Bibi, hubo algunos altercados así entre la diplomacia, entre ambos países, porque Bibi, después también lo dijo Trump en entrevista, salió también ayer, que Bibi nunca, Trump dice que Bibi nunca quiso hacer la paz con los palestinos. Y el plan original de Trump, cuando él asume, como todos los presidentes de Estados Unidos, vos nombraste a Clinton, te puedo nombrar Bush padre, Bush hijo, Obama, todos los presidentes sueñan con ser los presidentes de Estados Unidos que impulsan el acuerdo definitivo de paz entre israelíes y palestinos, ¿no? Las frustraciones vienen desde Carter, te diría. Las frustraciones vienen hace 40, 50 años. Pero Trump
Carter
también
hizo Camp David, uno fue Carter, ¿no?
Claro, con Egipto, la paz con Egipto. Claro. Pero por eso te digo, y Trump también lo quiso hacer, él tenía un plan sobre la paz en Medio Oriente. Obviamente, bastante nocivo para los palestinos. Igual Bibi no lo ayudó en nada, ¿no? ¿Te acuerdas que Bibi también anunció que iba a anexar parte de Cisjordania?
Sí, sí.
Eso cayó muy mal en la Casa Blanca, ¿no? Porque tiró esa bomba en un momento. Entonces, bueno, los palestinos claramente salieron corriendo de toda esta situación. Entonces yo creo que Trump ahí quedó medio dolido. Y después el otro tema también que hizo ruido fue el tema con Irán. Que si bien Trump tuvo una política muy dura con Irán, Bibi como que tampoco, como Trump se siente que no le reconoció eso, ¿no? Ponerse tan
el retiro de Estados Unidos del acuerdo nuclear, fue un retiro unilateral, ¿no? En el 2019 fue, no me acuerdo, 18 creo que fue.
Sí, fue en ese momento que esto está generando ahora, vos sabés que están reunidos ahora las partes, indirectamente volvieron a las negociaciones para ver si lo pueden retomar ese plan. Lo que pasa es que los iraníes ahora parten de una situación mucho más cómoda en el sentido, porque según información estuvieron enriqueciendo uranio, si bien todavía no alcanza para tener armamento nuclear, los israelíes están preocupadísimos porque dicen que si no se ponen duros nuevamente, Irán puede alcanzar capacidad nuclear, ¿no? Y que y según los israelíes la va a usar para armamento nuclear. Entonces, pero bueno, no sé, eso está pasando ahora en Viena, se están reuniendo las delegaciones, sí. Y hoy salió que hay un principio de acuerdo sobre eso, así que yo creo que el gobierno de Israel ahora está muy preocupado también, porque en ese sentido Bennett es continuador de esta política, ¿no?
Claro, y yo creo que esa, te diría que debe ser política de Estado en este momento en Israel, ¿no? El tema del acuerdo nuclear. A mí me sorprende justamente no haber entendido, bueno, porque también Irán se radicalizó en las últimas elecciones, porque, digamos, cuando empezaron los acuerdos en el 2015, creo que fue cuando empezó, claro, había una luz con una, digamos, con una democracia relativa, pero existente en Irán, y donde había un presidente, no me acuerdo el nombre ahora, que había
Rouhani,
que era más
dialoguista.
Ahí va, Rouhani, que era más moderado, sí, moderado, y buscaba un diálogo, y ahí se podía haber frenado. Lo que pasa es que Irán, lo que necesita Irán, y que es un poco lo que está truncando los acuerdos, el acuerdo nuclear, es que Irán está económicamente destruida, pero políticamente, claro, más fortalecida, porque también está, ahí fueron elecciones muy cuestionadas, donde casi se ganaron sin resistencia, sin oposición, y donde también están trabajando Irán con los acuerdos paralelos con China y con Rusia, sobre todo con China,
claro,
¿no? Y
claro,
entonces, por un lado, fortalece sus vínculos políticos, no necesariamente económicos, ¿no? Porque el boicot comercial que le hace Estados Unidos a Irán es muy duro, ¿no?
Claro.
Creo que la Unión Europea acompaña, y ahí es donde Irán dice, aflojen con tienen que aflojar del todo, por lo menos con la gran mayoría del boicot comercial, boicot que para Irán es muy complicado. Irán está viviendo una crisis económica enorme, y eso, bueno, es lo que está pasando ahora, ¿no? Con un gobierno mucho más radical, los acuerdos se complican más. Esa es la realidad, ¿no?
Es así, o sea, la cuestión ahora es quién da el paso, ¿no? Dice, porque ¿qué dicen los iraníes? Si ustedes quieren que nosotros retomemos los controles, que ustedes puedan venir a controlar y demás, sáquenos las sanciones de encima, porque lo están ahogando económicamente, porque Trump fue durísimo con ese sentido. Los israelíes presionan para que esto no suceda, para que sigan las sanciones económicas y que no se vuelva ningún tipo de acuerdo. Esto lo hablamos la otra vez. Entonces, la diferencia entre Israel y el resto es que Israel no quiere que Irán desarrolle ningún tipo de capacidad nuclear. ¿Por qué? Porque no confía en lo que va a hacer con eso. En cambio, el mundo, con este acuerdo de 2015, lo que le permitiría a Irán es desarrollar tecnología nuclear, pero controlarlo para que esa tecnología no pueda ser usada con fines bélicos. Entonces, los israelíes dicen, Irán está expandiendo su poder dentro de Medio Oriente. Obviamente, eso es verdad, ¿no? Porque se han quedado con Siria, tienen una influencia muy fuerte, están en la frontera con Israel, tienen grupos que le responden, ¿no? Grupos terroristas tipo Hamas, tienen Hezbollah que le responde. Entonces, los israelíes no quieren saber nada con ningún tipo de acuerdo con Irán. Y el mundo está yendo para otro lado. Y obviamente Biden también está atrapado en esto, porque Biden fue el vicepresidente de un gobierno de Obama. Fue Obama el que abrió la puerta a esto. La primera llamada, el primer contacto directo entre dos jefes de Estado, entre Obama y Rouhani, fue en 2014. No había habido ningún contacto desde la revolución del 79. Imagínate lo importante que fue eso. Entonces, bueno, y ahora estos días, hace una semana, por lo menos un poco más, están reunidos ahí en Viena. Hubo un principio de acuerdo para que el organismo de Naciones Unidas que controla el tema nuclear pueda instalar nuevamente cámaras de seguridad, pueda monitorear un poquito qué están haciendo los iraníes. Así que
claro, porque ahí es el gran tema es que no los dejan, claro, no los dejan circular, digo, ¿no? Es un tema de
claro, no acepta las visitas, no acepta los controles. Y en este tiempo donde se cayó el acuerdo, los iraníes, ¿qué hicieron? Avanzaron. Es decir, violaron el acuerdo, que no violaron nada porque el acuerdo estaba caído. Los europeos le dicen, pará, no estaba caído. Se fue a Estados Unidos, había un país muy importante, pero vos tendrías que haber cumplido con ese acuerdo. Bueno, en esta disputa está ahora todo muy, 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 muy tenso.
Ahora, Damián, se dice, no sé si estás de acuerdo, pero se dice de que este error esta actitud de Trump de salir de los acuerdos y de la manera, ¿no?, que salió, es uno de los errores más grandes que hizo en su presidencia a nivel geopolítico, ¿no? Como un grave error.
Sí, a ver, él lo que dice Trump, obviamente, y la posición israelí es justamente esto. A ver, esto es en relación internacional, es la cuestión de la confianza y de cómo vos percibís al otro. Entonces, los israelíes que le dijeron, no confíen en ellos porque Irán no haga ningún acuerdo porque más temprano o más tarde lo va a violar y va a desarrollar un armamento nuclear. Y quienes vamos a perder van a ser sobre todo los israelíes en primer lugar pero va a perder Occidente. Trump acompañó esa política y él cree que mejor, tanto los israelíes, dice que la mano dura, digo, las sanciones económicas y eventualmente una intervención militar es la única forma de solucionar la cuestión iraní. En cambio vos tenés la Unión Europea, tenés los rusos, tenés los chinos que están tratando de buscar otros caminos. Yo creo que Biden está más cerca de esa posición, está más cerca de la posición Obama, ¿no?
Claro.
De confiar, sí, sí. De confiar en el acuerdo. Ellos te muestran, mira, cuando fue el acuerdo, ellos tenían un desarrollo nuclear mucho más limitado. Rompimos el acuerdo y ellos expandieron. Como diciéndoles, está bien, pero digo, si sin acuerdo es peor. En cambio Israel, y el cierto posicionamiento del Partido Republicano, te dice, con acuerdo es peor, porque ellos usan el acuerdo para aliviar sus sanciones económicas y avanzar más temprano o más tarde en el desarrollo nuclear.
Nada, claro, pero no están muy lejos. No están muy lejos.
Bueno, no están muy lejos, claro. Ahora no están muy lejos. Según expertos israelíes, dicen que en un año y medio, ellos pueden tener capacidad nuclear. Y si uno se pone en el lugar de los israelíes, el temor existe por varios motivos. Geopolíticamente, porque Israel perdería ahí su capacidad de disuasión, ¿no? Sería Medio Oriente, ya sería compartido con dos grandes poderes nucleares. Por ahora es el israelí nada más.
Y tú, digamos, ¿es real de que Netanyahu y ahora Bennett promueven un ataque a las instalaciones nucleares iraníes como solución final, digamos, como resolver para resolver el tema?
Mira, hubo una versión, sí, una versión de que los israelíes tendrían algún plan preparado. Si me preguntas a mí, tampoco soy un experto en esto, digo, yo creo que sería muy difícil eso. Yo siempre digo, al principio de los 2000, 2004, 2005, Israel tenía la capacidad y la posibilidad, de hecho estuvo muy cerca de hacer un operativo militar justamente para, no te digo anularlo, pero sí retrasar el programa nuclear iraní. En ese momento, por una disputa entre la política y los servicios de inteligencia, los militares, se decidió no hacerlo en ese momento. Creo que era Olmert, el primer ministro. A partir de ese momento, los iraníes, me parece, se han desarrollado. Tienen un país muy extenso, tienen la capacidad, digo, las fábricas nucleares o el almacenamiento nuclear lo tienen muy disperso, tienen una capacidad de golpear muy fuerte. Yo creo que hoy la posibilidad militar es bastante complicada. Obviamente que si tenés atrás a Estados Unidos, se hace menos complicado, pero las consecuencias de una intervención militar debería ser una operación muy precisa y para no desencadenar lo que podría ser algo muchísimo peor, ¿no? Es verdad lo que yo escuché de versiones, he leído que hay un plan preparado. Yo me parece que sería una alternativa demasiado extrema, pero bueno,
y nada, para en Medio Oriente, zona, ¿no? Los israelitas han matado, puntualmente hecho algunos atentados ahí contra...
Sí, no se lo atribuyeron, pero han muerto científicos involucrados con el plan nuclear, hubo unos ataques cibernéticos, no sé si se dice, pero a las instalaciones, a los sistemas de inteligencia. Israel en el 81, no sé si recordás, pero en el 81 Israel atacó, hizo lo mismo con Irak. Saddam Hussein había empezado un programa nuclear. Israel en una operación comando hizo un bombardeo y destruyó todo
ese, mirá,
incipiente plan. Claro, hay antecedentes, ¿eh?
No me acuerdo. En el 81.
En el 81. Saddam Hussein era presidente de Irak. Israel, por información de inteligencia, sabía que estaba en un incipiente programa nuclear. Hizo un operativo que fue muy exitoso. ¿Por qué? Porque lo hizo cuando nadie lo esperaba y sobre todo cuando el plan nuclear iraquí en ese momento era muy, muy temprano, muy naciente recién. ¿Esto lo podría haber repetido? Sí, quizás, como te dije, en 2004, 2005, donde los iraníes empezaban ya con esto. Ahora me da la sensación de que se les complicaría muchísimo más. Estoy seguro que solo no podría hacerlo, Israel.
Es más complicado, ¿no? Esa actitud de Israel, quizás en esos años, yo no me acordaba de esto, pero era un gobierno, en esa época, ¿quién estaba? ¿El gobierno laborista? Todavía no.
Es una buena pregunta. En el 80 sí, me parece que estaba, no sé si había un gobierno ya de coalición entre el laborismo y el Likud, no sé si estaba Shamir. Ahora no recuerdo bien.
Porque en el 82 fue lo de Sabra y Chatila en el Líbano, con Sharon como general, ¿no? Era ministro de Defensa, me parece.
Me parece que era del Likud, si no me equivoco, pero bueno, no recuerdo exactamente. Pues Likud llega al poder por primera vez en Israel, o sea, la centro-derecha, si quiero la derecha, llega en el 77 con Begin.
Con Begin, Begin. Claro.
Claro. Y después creo que hay un gobierno de unidad, pero no sé exactamente qué número.
En todo caso, la famosa aviación israelí, en ese momento la capacidad de sorpresa, ¿no?, que tiene, que es un poco lo que siempre han practicado de la guerra de los seis días, ¿no?, esa capacidad que tienen rodeadas de enemigos de salir y volver tan rápidamente y tan eficientemente, ¿no?, hace que por supuesto que, como tú decís, dudo que Israel se tire a hacer algo tan contundente, tan radical, pero no, tampoco se tiene que descartar, ¿no? Porque
no,
si vos
no,
ves el peligro, si el peligro lo ves muy inminente, si lo ves muy rodeado y con y los acuerdos no prosperan, es difícil porque también están en un momento de Israel. Yo lo que veo a nivel geopolítico, por lo menos, es una percepción de que están logrando pacificar mucho sus relaciones con los países árabes, ¿no? Como dijimos, hablamos de Marruecos, hablamos de Arabia Saudita, hablamos de Egipto, ya lleva mucho tiempo con Egipto encaminado, algunas potencias como Qatar, que también, a pesar de que Qatar es un país muy cuestionado por su hipotético complicidad o apoyo con Hamas, lo habla más como un mediador Qatar, ¿no? Siempre lo utilizan como la palabra mediador de Palestina, de la autoridad, en fin. Pero hay muchas cosas muy confusas, pero en todo caso...
Bueno, pero vos fíjate, disculpa que te interrumpa, pero Qatar ahora está haciendo muy buena letra, porque obviamente tenemos el año que viene, tenemos el Mundial. Vos fíjate que hace uno o dos años casi no aparece en la prensa. Hay mucho poder económico también ahí, ¿no? Pero
Qatar, que si vos vas, si escuchás la campana de muchos otros medios, hablan de una cantidad de inmigrantes que murieron no solamente en la construcción de los estadios para el Mundial, sino como de una casi esclavitud, ¿no?
Sí, violaciones de derechos humanos, olvidate, digo, me parece que...
Pero bueno, muy difícil. Y a todo esto, Qatar, lo interesante de Qatar, que tienen ni más ni menos que Al Jazeera, ¿no?, la cadena de medios más poderosa y mejor, yo por lo menos creo que es muy buena en muchos aspectos, de Medio Oriente, ¿no?
Sí, salió a competirle a las grandes cadenas internacionales de Estados Unidos.
Claro.
Lo ha hecho, bueno, de vuelta, mucho poder económico atrás, ¿no? Y eso siempre facilita un poco las cosas.
Ayuda mucho, sí.
Han sido muy inteligentes en ese sentido también, ¿no?
Es interesante este tipo de...
Sí, fíjate, Martín, Bennett, el primer ministro israelí, esta semana estuvo en Emiratos Árabes Unidos. Por primera vez, primer ministro, ¿sí? Para consolidar el acuerdo este de Abraham con los emiratíes, digo, con los emiratos, que a la vez también hubo acercamiento de ellos con Irán, así que está bastante discutido todo ahí, bastante, bastante cruzado los intereses entre uno y otro.
Increíble cómo se mantiene esa alianza de 7 o 8 partidos, son 7, yo no sé si son 7 o 8, en Israel, ¿no?
Israel, sí, bastante.
Porque tenés
mérito, ¿no?
Claro, con tres tipos, con tres personajes muy, muy, bueno, yo por lo menos dos, ¿no? Que es Bennett y el ministro de Defensa, Gantz, que muchas veces sale por su lado a tomar decisiones. Por ejemplo, aquella que tuvo hace poco de prohibir una cantidad de ONGs pro-palestinas o palestinas, en fin, muy cuestionado también. Fue directo. Algo que ni siquiera Netanyahu se animó a hacer, ¿no?
Sí, por eso. Lo que pasa es, claro, ellos van equilibrando, digo, van yendo quién hace el bueno, quién hace el malo, y están, porque tienen que complacer a todos allá adentro.
Bueno, mira, nos quedan unos minutos, acá muy pocos, para terminar nuestro programa. Lo vuelvo a repetir, el último programa de este año con Damián Svald de Zoom Internacional. La verdad que, Damián, fue fantástico, un placer. Creo que el nivel que has transmitido acá ha sido muy alto, muy, muy bueno, y hemos logrado, yo creo, informar, que es lo más importante, con una gran objetividad, que yo creo que es parte del tema, ¿no? Tratar de no alinearnos, que es un poco lo que en Argentina cuesta tanto, ¿no? Con una postura o con otra. Yo creo que por ahí se trasluce, se puede ver alguna simpatía, eso sí, no digo que no, pero nunca empujar la información para un lado o para otro, ¿no?
Que sí, yo creo que ese es el mayor desafío hoy del periodismo, de los análisis, sino tratar de adjetivar menos y tratar de contar. Obviamente cada uno tiene su posicionamiento, y como decís vos, eso se trasluce, más temprano o más tarde se trasluce.
Sí.
Pero me parece que el desafío es ese, y creo que lo hemos logrado. Así que yo te agradezco a vos la oportunidad, a todo tu equipo, y bueno, y ojalá que todo continúe. Que bien.
Sí, bueno, vamos a dar un saludo a Franco Broncini, siempre acá presente. Vamos a ver cómo lo organizamos. Y Damián, Zoom Internacional, que es un poco está, ¿en qué lugares nos podemos encontrar para informarnos, ¿no? Yo sé que estás en las redes.
Sí, es www.zoominternacional.com. Lo que tratamos ahí es de contar un poquito lo que pasa en el mundo, hacer análisis, así que es un desafío interesante, así que están todos bienvenidos para escucharlo. Tenemos redes también en las redes sociales, en Twitter y en Facebook, así que nada. Esperemos encarar también el año con nuevas propuestas y nuevas cosas. Pero bueno, nos apasiona el tema internacional como a vos, digo. Y así que
sí, ahí no hay vacaciones, ¿no? No es así como ahora, cortar la radio, ahí no tenés.
No, acá no. Sí, bueno, sigue todo girando, el mundo sigue girando, así que siempre hay algo para escribir y para analizar.
Está muy bueno Zoom Internacional. Les recomiendo a todos que lo busquen en zoominternacional.com. Porque está muy actualizado, está muy bien armado. Me gusta mucho a mí la página de ustedes.
Gracias.
Zoom Internacional, lo que pasa en el mundo, lo recomiendo muchísimo a todos ustedes. Damián, un fuerte abrazo. Te vuelvo a repetir, enorme agradecimiento parte de Franco Broncini y mío por todo este tiempo que has dedicado a Geografías Inestables, nuestro programa. Y nos vemos pronto, espero.
Dale, sí. Muchas gracias a ustedes, felices fiestas y tengamos todos un muy buen 2022.
Muy buen 2022. Arriba. Saludos cordiales a nuestra audiencia. Muchas gracias a todos.
Geografías Inestables con Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.